querida de la zona sur de nuestra ciudad.
Ahí está. Bueno, Felipe, decirte que es un gusto tenerte al aire. Contanos un poquito lo que está pasando ahora y después nos metemos con los proyectos presentados en el Consejo Deliberante.
Bueno, sí, cómo no. Para mí también, la verdad que es un gusto. Siempre me siento como en casa en esta emisora. Sí, la verdad que estoy acá en mi oficina y de golpe siento que se acercaron las cacerolas y fue mi colaboradora a ver y hay una manifestación de los comerciantes de Concordia reclamando que se habilite la apertura de sus comercios, por lo que pudimos averiguar son los comercios de la peatonal que están pidiendo por favor a la municipalidad que interceda, que el gobernador habilite cuanto antes el funcionamiento de la actividad comercial con las debidas los debidos cuidados sanitarios, pero dar una respuesta con un sector que realmente la está pasando muy mal en el medio de la pandemia por el COVID-19.
Bueno, la verdad que es uno de los sectores más impactados, sin lugar a dudas. ¿Cómo ves ese escenario? ¿Crees que se tiene que avanzar en la apertura del comercio, Felipe?
Sí, mira, nosotros desde el bloque de concejales Juntos por el Cambio venimos siguiendo el tema muy de cerca. Por eso, ahora cuando sentí las cacerolas, me llamó la atención y enseguida quisimos indagar qué es lo que estaba pasando. Bueno, pues todavía están. Nosotros desde el bloque venimos planteando la situación ya desde hace más de una semana. El último decreto de necesidad de urgencia, 408, permitía en su articulado que el gobernador habilite diferentes actividades económicas en la provincia, teniendo en cuenta las particularidades del departamento o el partido, en el caso de la provincia de Buenos Aires. Y en este sentido, nosotros, Juntos por el Cambio, analizando que Concordia no tiene contagios activos de coronavirus, le planteamos esta situación al intendente a los fines de que eleve una propuesta al gobernador y se habilite la actividad comercial con los debidos cuidados. En esa misma nota también le planteamos la necesidad de abrir otro acceso con la misma intensidad de los controles. Nosotros en ningún momento decimos que no se controla, al contrario, nos parece bien y hemos participado, Luciano Delolio y yo hemos sido parte de los operativos inclusive. Nosotros lo que decimos es que se abra un nuevo acceso, por lo menos en horario comercial, para que la gente pueda ir y venir desde el departamento y hacia, digamos, la localidad de afuera del departamento de Asia y desde Concordia, teniendo en cuenta las largas filas y las esperas que se están generando a propósito de la habilitación de otras actividades también, que ya no hacen, la situación ya no es la misma que el 20 de marzo cuando todo esto empezó. Okay. Y lo mismo estábamos planteando desde el bloque la situación de los cosecheros que generalmente salen por la ruta 4, que también se plantee esa posibilidad y siempre, en todo momento, con la colaboración de los actores interesados, de las autoridades del departamento, de las autoridades de la cosecha y demás.
Perfecto.
Porque sabemos que esto demanda recursos humanos.
Ahí.
Pero bueno, es un tema que nosotros venimos siguiendo de cerca, Pablo, y quiero decir otra cosa. Nosotros la semana pasada también le propusimos un protocolo de actuación al intendente y hemos presentado un proyecto en el Consejo Deliberante en el mismo sentido para que, nuevamente, tomando todos los recaudos del sector comercial, pueda volver a funcionar. Entonces, la verdad que nosotros entendemos e interpretamos el malestar que hay en la gente y queremos ser parte de la solución cuanto antes y nos ponemos a disposición porque entendemos que es un sector muy afectado por esta situación.
Felipe, ¿cómo fue tomado en el recinto del Consejo Deliberante teniendo en cuenta que hoy está la presencia del oficialismo y ustedes como oposición con los 5 concejales? ¿Cómo fue tomado estos pedidos o estos proyectos, mejor dicho?
Mira, el proyecto entró el jueves de la semana pasada, por lo tanto, entró, digamos, al Consejo Deliberante de manera formal y se va a oficializar, digamos, en la sesión de este jueves. Nosotros lo que esperamos es recibir acompañamiento, porque lo que vemos es que hay declaraciones de muy buena voluntad, el intendente Francolini ha sido entrevistado el sábado y ha hablado de este tema y eso ha sido replicado por diferentes medios, pero vemos que se quedan solamente en las declaraciones, que después no hay acción. Entonces es muy, muy lindo el discurso de decir yo me estoy ocupando, pero después vemos que no se concretiza. Y que quizás la solución venga también del gobernador. A ver, nosotros no desconocemos que esto es mancomunado. Pero lo que yo veo particularmente es que el gobernador desde que inició la pandemia está haciendo la plancha y que cada vez que se le plantea una situación va pateando la pelota para adelante y en ningún momento toma ninguna resolución. Entonces realmente eso me preocupa a nivel provincial. Y en el ámbito local, ya te digo, veo que hay declaraciones de buena voluntad, pero veo que después quedan en declaraciones, quedan en exposiciones en los medios y que la realidad demuestra de que las soluciones concretas no están llegando.
Felipe, ¿cómo estás viendo el escenario económico, apelando a tus conocimientos también en materia económica, teniendo en cuenta la baja, la reducción de la recaudación municipal. Esto te lo pregunto porque ha generado mucha preocupación y obviamente entra el tema de la tasa comercial y estas cuestiones. ¿Cómo estás viendo todo? Haceme un análisis de todo ese escenario.
Bueno, yo por ahí lo voy a ir relacionando con distintas cuestiones que nosotros hemos planteado. Nosotros vemos que la situación es crítica, que la recaudación ha caído por una cuestión evidente. La actividad comercial cayó 57,4% en abril, si no me equivoco, no me fallan los números de CAME que se publicaron ayer. Uh-huh. Y eso genera una caída de la tasa comercial y de ingresos brutos a nivel local y a nivel provincial, y por supuesto a nivel nacional, sobre todo el impuesto de valor agregado. Uh-huh. Eso es natural, porque al haber una caída en las ventas, por supuesto que hay una caída en la recaudación. Y a su vez hay otros impuestos, tasas y demás tributos que se pagan también por periodos y que al no haber ingresos, no tiene que pagar. Uno se tiene que abonar la tasa comunal inmobiliaria, tiene que pagar el impuesto inmobiliario o el impuesto automotor o el monotributo inclusive, y no tiene ingresos, o sea, son montos fijos a veces que tampoco se pueden hacer frente. Claro. Uno, lo primero que se decía, van de IVA, tasa comercial y etcétera, van atados a la facturación y los otros son fijos. Entonces nosotros hemos visto esta situación y hemos tratado de presentar proyectos para ayudar a paliar esta crisis. Por ejemplo, dejando sin efecto las multas de intereses en las tasas municipales, eximir del pago de tasas al sector turístico, que creo que por antonomasia es el sector más afectado y que va a seguir afectado en los próximos meses. Y lo mismo, eliminar algunos adicionales que se están cobrando, que son excesivos en la tasa general inmobiliaria, por ejemplo, en el caso de los baldíos. Sí. Eso es, desde el lado, digamos, de ayudar al contribuyente, pero por otro lado, el Estado ha visto una merma en sus recursos y ahí es donde está nuestra preocupación. Uh-huh. Esto está repercutiendo en marcas provinciales, en marcas municipales muy fuertes y ha generado, por ejemplo, que la provincia alargue el cronograma de pagos, que la municipalidad es doble en los pagos de este mes. Por ejemplo, funcionarios y concejales estaríamos cobrando el jueves por la producción que tenemos y nos empleados cobraron la semana pasada. Y eso fundamentalmente se está dando, por lo que nosotros vemos, por una distribución de los fondos nacionales, de los ATN y de la enorme emisión monetaria que está haciendo el gobierno nacional, de manera muy desigual entre las provincias y los municipios. Eso lo vemos con mucha preocupación, porque están tapando los baches que hay en la recaudación nacional, pero después no hay un criterio federal para distribuir esos recursos y está generando severas dificultades financieras en las provincias y en los municipios.
Uh-huh, uh-huh. Queda claro. ¿Cómo ves esto? Ahí hiciste alusión a la emisión, Felipe. ¿Cómo estás viendo esto, teniendo en cuenta que va a impactar directamente en la inflación? Pero aparte, preguntando siempre que estamos atravesados por un escenario complejo como es una pandemia.
Mira, yo lo veo con mucha preocupación. Siempre la emisión monetaria sin respaldo genera, es natural que genere inflación. Lo que está generando, para mí es preocupante, es una escalada del dólar en las variables libres, entre comillas, el dólar bolsa, el dólar contado con liquidación y el dólar informal, que el gobierno eso se le hace muy difícil controlarlo porque son cotizaciones que generalmente están fuera de su alcance.
Seguro.
¿Por qué? Porque la ley de Gresham en la economía, que cuando hay un sistema que funciona con dos monedas, la Argentina desgraciadamente es un sistema monetario, el dólar siempre está marcando la actividad económica constantemente. La gente cuando ve que hay una moneda más débil y ve una emisión que se estima solamente por la pandemia entre 2 y 3 billones de pesos, bueno, la gente empieza a escaparla del peso porque ve que va desvalorizándose. Entonces, cuando bajan las tasas de los plazos fijos, que ahora están buscando apuntar por ahí, ven que hay tanta emisión, más allá de que ha caído la capacidad adquisitiva, y eso por ahí puede llegar a sopesar. Pero bueno, ¿qué hace la gente? Dispara el dólar. Y es lo que estamos viendo en los diarios y es lo que estamos viendo en la televisión todos los días. Un dólar en la bolsa, un dólar financiero que está entre 110 y 120 pesos oscilando, y un dólar blue que ya está pasando los 120 pesos. Uh-huh. Eso es una consecuencia inmediata de la emisión descomunal que hay. Insisto, una emisión que está financiando, por ejemplo, los sobresueldos a los empleados del Congreso, que le van a dar un adicional de 70.000 pesos, que desconozco con qué criterio se está haciendo eso, cuando el personal de salud no se le está dando tanta atención y no se le está remunerando bien su tarea. Y por otro lado vemos que las provincias están teniendo dificultades para pagar los sueldos, los municipios están teniendo dificultades. Entonces realmente me preocupa la forma en que se están distribuyendo esos fondos y los motivos por los cuales se está emitiendo. Creo que el gobierno nacional tendría que empezar a apuntar ese foco y empezar a mirar qué va a hacer, porque lamentablemente la historia de la Argentina nos ha demostrado que cada vez que se aplican ese tipo de recetas, los resultados después son escaladas de inflación en comunales.
Felipe, te pregunto por, apelando, repito, a tu conocimiento y a la claridad a la hora de explicarnos, ¿Cómo ves el escenario global, el escenario mundial, el planeta, teniendo en cuenta la economía? ¿Cómo ves? ¿Crees que estamos hablando de un cambio paradigmático en la economía, o crees que se va a ir normalizando cuando se empiece a normalizar la situación de la pandemia?
Mira, yo creo que el mundo evidentemente va a tener que ir a alguna reconfiguración de algunos de sus planteos económicos. Yo no soy tan catastrófico como los que dicen que es el fin de la globalización, más bien estoy del otro lado de la vereda. Uh-huh. Yo creo que el mundo va a salir adelante con más integración, con más tratados de libre comercio, con más unidad. La Unión Europea es el mejor ejemplo de esto y quiero destacarlo porque vemos también con preocupación desde nuestro espacio cómo el gobierno se aleja del Mercosur en momentos que nosotros entendemos hay que ir hacia mayor integración regional y actuar en bloque. Incluso hemos propuesto en este sentido reafianzar el Mercosur en la ciudad de Concordia con un proyecto de ordenanza para que la bandera del Mercosur flamee en una ciudad limítrofe con la República Oriental del Uruguay, que tiene tanta vinculación internacional con nuestros hermanos uruguayos, y en el mismo sentido que lo plantea el Mercosur desde hace muchísimos años su legislación que crea la bandera y invita a todos a incorporarla. Entonces nosotros vemos que ese es el camino y creemos que en el mundo, al corto y mediano plazo, el camino de solución va a ser ese: mayor integración, mayor comercio, mayores relaciones internacionales. Yo lo que veo es que no es lo que está planteando el gobierno plantea más bien cerrar la economía, con el default en la puerta esto cada vez más alarmante, en momentos que nosotros tenemos que abrirnos, tenemos que aumentar nuestras exportaciones, tenemos que aumentar nuestra vinculación, tenemos que aumentar el ingreso de divisas. Ese yo creo que es el camino para salir adelante. Yo en eso la verdad que tengo algunas preocupaciones con la decisión del gobierno y veo que en otros países del mundo es el camino que están eligiendo. Insisto, la Unión Europea es el mejor ejemplo, mayor integración, ya se está reactivando el comercio internacional, se está reactivando el transporte de personas desde a poco, cuando el gobierno, por ejemplo, dispone suspender los vuelos hasta septiembre, digamos. Yo creo que están yendo a contramano de lo que hace el mundo.
Pero, Felipe, te pregunto, pero irá los números estadísticos, ¿cómo estás analizando eso teniendo en cuenta que hoy la Argentina los números no son tan catastróficos como en otras partes del planeta, sin ir más lejos, acá muy cerca de lo que es Brasil? ¿Cómo estás viendo eso?
Yo creo que la Argentina, afortunadamente, no ha tenido los mismos números que los países con mayores complicaciones, eso es una realidad objetiva. Creo que eso ha sido gracias al enorme esfuerzo de la ciudadanía, que desde el primer momento entendió que tenía que actuar con conciencia cívica y con un compromiso para evitar la diseminación de la pandemia. Y evidentemente los números de la Argentina a dos meses de la cuarentena no son los números de España, no son los números de Italia, no son los números del Reino Unido, no son los números de Estados Unidos en materia sanitaria. Lo que pasa es que después de dos meses y cuando uno empieza a ver la evolución, uno entiende de que el mundo está buscando la reactivación y la reapertura. Y yo lo que veo es que con el modelo de la cuarentena, que aparentemente al presidente de la nación le ha gustado y le gusta trabajar de esta forma, se sigue cerrado en la cuestión con una mirada estrictamente enfocada en el Gran Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, desconociendo, por ejemplo, la realidad de otras provincias donde hay que empezar a hablar de otras cosas. La salud es muy importante, pero yo creo que también hay que empezar a hablar de economía. Es lo que están planteando los gobernadores, por ejemplo, de Jujuy, lo que está planteando puntualmente el gobernador de Corrientes, es analizar regionalmente la realidad de cada una de las provincias, de cada uno de los departamentos que componen las provincias, y empezar a abrir las actividades en la medida de lo posible, teniendo en cuenta todas las precauciones que haya que tomar, pero también cuántos contagios hay efectivamente en cada región de nuestro país, que es un país enorme y vastísimo, con distintos climas, con distintos recursos, con distintas realidades.
Apelando a tus preocupaciones, Felipe, ¿la parte económica hoy es la que más te genera preocupación?
A mí me preocupa muchísimo, insisto, teniendo en cuenta la realidad de Concordia. Yo no me quiero despegar de la realidad de Concordia. En el último reporte epidemiológico del día de ayer, el Ministerio de Salud de Entre Ríos, no se reportan nuevos casos, no se reportan nuevos casos en la ciudad de Concordia. Entonces, yo apelo a esa mirada, partiendo de los datos concretos de nuestra ciudad. Destaco que seguramente, 100% debe ser por esta razón, es por los controles que se están realizando, por el seguimiento de la gente que entra, que el único caso que hubo se lo pudo atender de manera adecuada. Y yo lo celebro que haya sido así, porque realmente Concordia tuvo un solo caso, y a los pocos días se curó la persona, y después no hubo otros contagios. Pero bueno, siguiendo esta lógica, si Concordia no tiene nuevos contagios, yo entiendo que tiene que haber luego una... A ver, las decisiones tienen que ser tomadas en cuenta mirando esos datos. Si no, no vale de nada hacer tanto esfuerzo si después nosotros no vamos a poder tener ninguna apertura, justamente teniendo cero casos.
Queda claro.
Al día de hoy, al día de hoy.
Queda claro, Felipe, queda claro tu postura. Te pregunto, ¿cómo estás viendo, teniendo en cuenta que sé porque te sigo, que estás involucrado y que estás ahí en donde están haciendo los controles, cómo estás viendo el sistema de salud de la ciudad de Concordia? ¿Crees que se ha preparado bien? ¿Crees que falta? ¿Hay manifestaciones de falta de insumos en algunos sectores? ¿Cómo estás viendo todo lo que tiene que ver con la parte de salud?
Mira, yo por ahí no estoy tan en materia sanitaria, no quiero hablar de las cuestiones que no sé, sí puedo hablar de lo que he visto y de lo que me ha tocado en los operativos. Yo creo que los operativos se encararon de manera adecuada. Ya te digo, fui parte, bueno, vos lo sabés. En estos días ya los concejales estamos a poco retomando nuestras tareas en el consejo, de manera tal que no estamos yendo a los operativos. Pero yo creo que está bien encarado eso, y lo destaco, y se lo hemos destacado el intendente Francolini, y Juntos por el Cambio lo reconoce, que el trabajo en materia sanitaria de nuestra ciudad es un trabajo correcto, y que ese mismo trabajo, por eso un poco cuando empezaba a hablar, ese mismo trabajo entendemos tiene que replicarse en otro acceso más, de la misma forma, consideramos que es adecuada, a los fines sobre todo de descongestionar. Es lo que nosotros por ahí vemos, que el trabajo es bueno, pero que está generando hoy muchísimas demoras. Hace un rato teníamos una reunión con transportistas de gas, que por ahí nos comentaban que venían de distancia grande, de trasladar garrafas de gas, y que les ha tocado hacer cola de equivalente a 10 cuadras. Bueno, sí. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el 20 de marzo, cuando empezó la cuarentena, eran muy pocas las actividades efectuadas, y era muy poco el tráfico de personas. Pero conforme fue pasando el tiempo, la cuarentena ha ido habilitando nuevas actividades y se ha empezado a mover más gente, y estamos viendo ese inconveniente.
Sí, eso queda claro, que es una situación preocupante. Felipe, ¿cómo estás viendo la actividad legislativa, teniendo en cuenta que hay modalidades nuevas, por ahí la comisión se trabaja diferente? Y preguntarte, ¿estás confiado en que se tomen en cuenta estos proyectos el día jueves?
Mira, yo podría hacer un paralelismo entre lo que estamos haciendo en Concordia y lo que está haciendo el Congreso de la Nación. No creo que, a ver, Concordia, no es que me la voy a creer, pero creo que está trabajando muy bien.
Perfecto.
Creo que Concordia pasó un tiempo sin sesiones, pero nunca dejamos suspendida la actividad, siempre seguimos trabajando por WhatsApp, por teléfono, seguimos viendo los expedientes, y hace dos semanas volvimos a sesionar. O sea, la sesión del jueves pasado fue la segunda sesión que hicimos, con las debidas, los debidos cuidados, con barbijo, con distanciamiento social. No veo que esté haciendo lo mismo el Congreso de la Nación, por ejemplo. Eso para mí es preocupante también. Un sistema republicano necesita que todos los poderes funcionen y que funcionen de manera adecuada. Lo mismo digo de la justicia.
Seguro.
La justicia entrerriana de a poco está empezando a funcionar, y lo digo como abogado, más allá de como concejal, y veo que la justicia entrerriana está ayornándose, esto que vos estabas diciendo recién, está modernizando, está permitiendo la presentación electrónica de escritos, mandar las cosas escaneadas, habilitar los pagos de manera electrónica con transferencia. Veo que la justicia federal sigue de feria extraordinaria. Entonces, creo que en eso estamos dando el ejemplo de abajo para arriba. Creo que el Congreso tiene que volver a sesionar. Ahora se está hablando de una sesión virtual, todavía no se ha concretado. La presidenta del Senado, la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández, ha solicitado autorización a la Corte La Corte ha rechazado la autorización, pero ha dicho que no hay inconveniente que el Senado sesione de manera virtual. Bueno, estamos esperando a ver qué sucede. Lo cierto es que hay senadores y diputados que tienen ganas de sesionar y no lo pueden hacer, inclusive de manera presencial. Yo creo que es necesario que cuanto antes eso se resuelva. Y volviendo al ámbito local, por el trabajo que estamos llevando adelante, que estamos avanzando con los distintos proyectos, yo espero que nuestros proyectos reciban una acogida favorable por parte del oficialismo. Creo que lo que nosotros estamos planteando no tiene, digamos, mayores discusiones, hay cuestiones que son muy de sentido común. Y bueno, esperamos que nos puedan acompañar.
Uh-huh. Felipe, te escucho optimista, a pesar de que marcaste cosas complejas y delicadas, más que nada con respecto a la economía, te siento como optimista. ¿Es así? ¿Están esperando que esto mejore de alguna manera?
Yo tengo una fe inquebrantable en este maravilloso país. Uh-huh. Y este país ha salido de dificultades que uno por ahí piensa que son imposibles de superar. La Argentina siempre se ha levantado y ha salido adelante, y en eso la sociedad, la ciudadanía, cada uno de nuestros vecinos tiene mucho que ver. Entonces mi mensaje, por supuesto, es que va a ser optimista, y más allá de las dificultades, más allá de todo lo que he venido marcando, creo que es nuestro rol como oposición marcarlo. Yo tengo mucha fe en los argentinos, creo que la ciudadanía va a superar esta situación y va a salir adelante.
Perfecto. Felipe, como siempre, agradecerte la predisposición con el programa, mandarte un abrazo grande, y sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo, ¿eh?
Bueno, con mucho gusto. Gracias, Pablo. Un fuerte abrazo y un saludo a toda la gente.
Perfecto. Ahí estaba el concejal Felipe Sastre analizando. Bueno, un escenario complejo, y sabemos lo conocimiento.